Si buscas información, seguí en Radio Nacional.
Este es el compilado de notas de la semana. Arrancamos el martes hablando con José de Petris, concejal e historiador, quien desde Radio Municipal hizo de guía de una caravana de autos que recorrió sitios históricos de Santa Rosa.
Bueno, fue una experiencia, como vos lo dijiste, novedosa, muy para estas épocas. Disculpame, justamente. Pero en realidad hablan de un número como de 100 automóviles que iban escuchando por la FM municipal, lo que desde el estudio el equipo de turismo estábamos hablando sobre un libreto preestablecido en función del recorrido por los lugares. José Mineto, el director de turismo, el mentor de toda esta movida, estaba en la calle con parte de su equipo también, organizando esta suerte de caravana turística. Bueno, yo fui invitado.
¿Por dónde anduvo?
Arrancaron desde la Plaza Martín Fierro, en dirección al Mate, al Monumento Pincel, luego por la avenida hasta las cuatro esquinas, y luego se siguió por la Casa de Gobierno, la Rotonda del Bardino, se hizo mención a donde está Jurá, Casa de Gobierno, se siguió por el sitio del histórico donde estuvo la tranquera de ingreso a las Malvinas, que hoy es la sociedad rural, hasta la Rotonda de los Cañones, se pasó por frente al cementerio, de ahí se bajó por la calle Chaco hacia la casa del primer habitante de Santa Rosa.
Conversamos también con el ingeniero agrónomo Fernando Frank sobre los riesgos del nuevo trigo transgénico aprobado en Argentina.
Otra característica es que una resistencia genética también a partir de transgénesis a un herbicida sumamente tóxico que se llama glufosinato de amonio. Uh-huh. Eso en mucha de la comunicación oficial y en la propaganda en Clarín Rural, en La Nación, incluso en Página 12, lo omiten. Lo omiten uh-huh. decir desde la empresa que están hablando de un transgénico de resistencia a herbicidas, que es la tecnología que en nuestro país hizo que el consumo de herbicidas se multiplique por 15. Mm. O sea, una tecnología que venía a disminuir el consumo de agroquímicos lo multiplicó por 15. O sea, estamos hablando de una tecnología fallida que hoy les da la cara para venderla como algo nuevo y como algo positivo. Y bueno, estamos muchos manifestando nuestro rechazo por una serie de motivos. Por un lado, esto del consumo de agroquímicos, que son todos agrotóxicos, por tratarse de un cultivo puramente alimentario, a diferencia por ahí de la soja y el maíz, que tienen un montón de usos industriales.
Conversamos sobre la necesidad de aulas inclusivas con Valeria Draque, integrante de la Comisión de Discapacidad del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la ULPAM.
Armar un espacio para que podamos repensar, resignificar el tema de las barreras y de los desafíos a los que se enfrentan. O sea, si fue difícil para el alumnado típico, digamos, o estándar, para las personas con algún tipo de desafío en particular, toda esta situación que se presentó ha sido mucho más complicada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando en eso desde la comisión, armamos este conversatorio con estas personas que son referentes en estos temas para poder interpelar un poquito, pensarlo en esta situación de virtualidad, pero también poder extender la mirada más allá y realmente plantearnos si está este espacio inclusivo, si estamos realmente eliminando las barreras para que las personas con alguna característica en particular que no entran dentro del estándar pueden planificar una formación, una plenitud en su vida, ¿no? Un desarrollo.
El miércoles ya hablamos con Matías Toso, especialista en oncología clínica del Hospital Centeno de General Pico, en el mes de lucha contra el cáncer de mama.
El cáncer de mama, como sabemos, ¿no es cierto?, es el cáncer más diagnosticado en el país y en el mundo, incluyendo ambos sexos, ¿no es cierto? Entonces, imaginarán que es una enfermedad muy habitual para nosotros los oncólogos y por eso es importante esto, ¿no es cierto?, el mes de octubre, el recordar, el incentivar a la gente a acceder a las estrategias de detección temprana, porque son herramientas que tenemos a mano, que están abiertas para la comunidad y que salvan vidas porque permiten hacer un diagnóstico temprano y eso viene de la mano con la curación de la enfermedad. Entonces no es lo mismo diagnosticarlo en etapas iniciales que en etapas avanzadas de la enfermedad. Por eso es importante este mes para concientizar y para tratar de acercar a la comunidad, a los hospitales públicos, saber de que están abiertos todo el año, en todo momento, y que hay programas para detectar tempranamente estas enfermedades y hay recursos humanos que están disponibles para el manejo y el abordaje de esta patología.
Sobre los incendios en Córdoba hablamos con Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.
Esto ha sido un fenómeno que ha afectado fundamentalmente a todo lo que es la zona serrana, ¿no? Es uh-huh. decir, es el lugar donde se fabrica el agua, es el lugar donde se fabrica el suelo, es el lugar donde de alguna forma funciona la estabilidad ambiental, ¿no? Pensemos que en Córdoba, que tiene periodos secos en interna, el agua de la que disponemos en buena parte de los cursos termina almacenándose en la sierra. Pues bien, esta esponja empieza el periodo de lluvia que está muy demorado, estamos en una sequía fuertísima, una de las peores de los últimos 65 años. Empezamos con una esponja que no está funcionando, donde la mayor parte del agua va a escurrir en superficie y no va a penetrar dentro de esa especie de que nosotros llamamos esponja roscosa, ¿no? Que es el macizo antiguo, que es el nombre que tiene en nuestra zona serrana. Uh-huh. Entonces, nuestro sistema de provisión de agua va a ser el primer afectado, ¿no?
Hablamos con Vanina, Zulma y Celeste, tres docentes de Parera que están editando un libro de cuentos donde se aborda la educación sexual integral para los primeros grados de la primaria.
Era un proyecto que teníamos hace mucho tiempo y la verdad que esta cuarentena sacó como lo mejor de nosotras y logramos escribir dos cuentos que se pueden trabajar dentro de las aulas con ESI.
Es complejo abordarlo porque, bueno, también hay muchas estructuras o tradiciones que a veces es difícil llegar a tratarlo y que ellos lo entiendan. Pero bueno, creo que es primordial, que es una ley y que tiene que estar para que, nada, propiciar el cuidado y, bueno, y también garantizar el derecho de los niños, educación sexual integral.
Una de las cosas que nosotras estuvimos viendo, analizando, estudiando antes de escribir los cuentos, fue qué pensaban los niños, cómo veían los niños un montón de cosas. Y que por ahí lo que hace falta más es escucharlos, porque ellos tienen por ahí un pensamiento muy diferente, pero no están siendo escuchados. Eso era un poco lo que nosotros empezamos a estudiar cuando empezamos a escribir estos libros.
Jueves, hablamos con Alejandra Rodríguez. Ella es docente y militante social sobre la toma de tierras en Guernica, en la provincia de Buenos Aires.
Yo vengo participando de la asamblea feminista que se organizó en la toma desde hace más o menos un mes y acompañando a algunas mujeres, niñas y disidencias puntualmente. Así que bueno, viviendo todo este proceso con mucho dolor también, porque las situaciones que se ven ahí son situaciones muy, muy extremas, muy difíciles. Por otro lado, hay un nivel de organización muy grande también adentro de la toma, es una toma grandísima. Hay proyectos comunitarios adentro de la toma, proyectos feministas, digamos, hay comedores, la gente ya imaginó plazas, imaginó lugares para que los niños tengan sus espacios de juegos, de apoyo escolar, hay comedores, merenderos, digamos, la toma, que eso también es muy impresionante, ¿no? Como cuando uno recorre la toma y está ahí, ves que la gente ya creó su barrio, te dicen, esta es mi casa, ¿dónde voy a ir si no tengo dónde vivir? Porque la realidad también es esa, muchas de las personas, la mayoría, viene de situaciones de precariedad, de situaciones de falta de vivienda, de pobreza, que son estructurales y que se arrastran de generaciones en generaciones. O sea, una de las pibas que está ahí protagonizando la toma nos decía, yo siento que hay una lucha ancestral en esto. O sea, no sé, tiene 22 años y ella reconoce que está recuperando una tierra, para ella tiene que ver con eso. Las mujeres son las que se han puesto sobre los hombros la creación de las ollas populares. Hay ollas populares todos los días que alimentan un promedio de 200 personas.
Conversamos con Ayelén Vitale, presidenta del Centro de Estudios Interdisciplinario de Cannabis, entidad que acaba de obtener su personería jurídica como asociación simple.
Es una lucha que venimos haciendo hace 7 años, o incluso un poco más también, con mi compañero Daniel, esto de acercar la información científica a la sociedad. Por eso venimos trabajando hace mucho tiempo. No como grupo, como SEICAN, sino venimos haciendo desde jornadas en la universidad, talleres de cultivo, libros, exposiciones en ferias del libro provincial, presentación de nuestro librito Cannabis en la Pampa, un análisis sobre el uso terapéutico, que lo hemos presentado en la Universidad Nacional de La Plata. Venimos trabajando hace muchos años y lograr canalizar todo eso en un centro de estudios interdisciplinarios nos costó mucho tiempo. Nos costó mucho tiempo encontrar a personas que realmente sientan a esto como una problemática de salud pública y gente que realmente ame a la planta y ame, la ame desde diferentes aspectos, no solamente lo espiritual, sino también desde el conocimiento y desde acercar toda esta información que tenemos a la sociedad, pero desde un lado no mercantil, como nos pasó, digamos, que trabajábamos con gente que después se empezó a dedicar a la venta y dejó de lado la militancia, ¿no?
Gina Paola Rodríguez es doctora en Ciencias Sociales y directora del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas de la ULPAM. Conversamos con ella sobre el negacionismo y las pasiones tristes en los tiempos de pandemia.
Con Verónica Giordano, a quienes ustedes tuvieron oportunidad de entrevistar hace algunas semanas, analizábamos en un trabajo del 2019 cómo el negacionismo ha devenido una práctica recurrente de las nuevas derechas en América Latina en la disputa por instituir nuevos sentidos acerca del pasado reciente. El negacionismo, decíamos en ese trabajo, puede ser manifiesto o puede ser latente e incluye operaciones como mentir, relativizar, minimizar o banalizar los hechos traumáticos o el sufrimiento de las víctimas. Lo interesante es ver, y esto lo veíamos en un artículo previo también de Daniel Feyerstein, que el negacionismo se ha relanzado con ocasión de la pandemia. Y en mi lectura ha tomado dos causas principales. ¿Qué es lo que se niega? Se niega, por un lado, el discurso científico hegemónico. Y por otro lado, se niega un discurso político que enuncia medidas como el aislamiento obligatorio y el cuidado colectivo. Y en ambos casos, me parece, lo que subyace es una profunda desconfianza de quienes marchan, de quienes se manifiestan, hacia la ciencia y hacia la política. Esto, me parece a mí, hunde sus raíces en un largo proceso de erosión de la confianza como código compartido de las interacciones sociales. Han sido décadas, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, de una puesta en operación de un dispositivo vía dictaduras, vía neoliberalismo, que incubó la idea del otro como peligroso, como radicalmente distinto, como descartable, como eliminable, y de la política como un campo fundamentalmente corrupto y rescatable del que es mejor no participar. De tal manera que quienes se enuncian como apolíticos, ¿no?, se autoperciben como sujetos puros, neutrales, sin manchas. Fíjense que algo recurrente en los marchantes de la anticuarentena es presentarse siempre como autoconvocados, como espontáneos, desligados de cualquier partido político. Yo voy a recuperar un concepto que es de un psicoanalista, que es Jonathan Lear, que es el concepto de esperanza radical. Lo que dice Jonathan Lear es que incluso en los momentos más oscuros, pensemos en la segunda posguerra, o pensemos en los campos concentracionarios de, de judíos y gitanos. O pensemos en 6 décadas de un conflicto armado en Colombia, donde los perdedores siempre han sido los campesinos, los ciudadanos, los trabajadores, y no tanto los bandos enfrentados. Este concepto de esperanza radical es una manera de resistir, porque quiere decir que no importa cuán oscuro esté el panorama, siempre esperamos que esto cambie. Siempre tenemos en el horizonte que pueda existir un proyecto colectivo que nos permita superar este momento oscuro. Y yo creo que las ciencias sociales críticas tienen ese horizonte de esperanza radical siempre adelante. De otra manera no harían diagnóstico, de otra manera tendrían un discurso absolutamente complaciente con el poder. Pensarían que la situación tal como está, está perfecta. Se dedicarían únicamente a hacer descripciones avalorativas.
Hablamos con Guillermo Rechimón, delegado provincial del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, sobre el encuentro virtual que se va a hacer este viernes con empresas de telecomunicaciones y cooperativas pampeanas.
Están tomando la reglamentación, esta charla va en el marco de ese trabajo que se está haciendo también de la reglamentación y entender cada una de las realidades de las distintas provincias. Por eso es que se está conversando, no solamente se va a conversar con nuestra provincia, sino que se está haciendo este tipo de reuniones en todas las provincias del país. Que es también para tener una información acabada de la realidad de cada uno, porque sabemos que no es lo mismo la realidad que vive una provincia con otra, ni mucho menos lo que viven los grandes centros urbanos, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, y que tienen otro flujo de usuarios y de utilización de los medios que el resto del país. Por eso es que se está haciendo este tipo de reunión.
Guillermo, ¿y hay entidades que ya se han anotado para la reunión? ¿Y cuáles son?
Mira, bueno, yo tengo un estado que lo estoy llamando. Son, la verdad que varias, son muchas cooperativas. Todas las cooperativas que están brindando los servicios de internet, de comunicación, y los prestadores privados. La verdad que tengo más de 60, ¿no? Si me pongo a nombrar todo, vamos a estar.
Bien.
Viernes hablamos con Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa, sobre temas de la ciudad.
Trabajando desde hace mucho con la gente de los asentamientos. En Santa Rosa hay 3 asentamientos. Está el asentamiento del Salitral, que está atrás de la laguna. Está el asentamiento de Santa María de las Pampas. Está el asentamiento del Amanecer. Cuando uno habla de los asentamientos, tiene que no es bueno generalizar, porque hay distintas situaciones, incluso distintas situaciones geográficas en cada uno de ellos, y obviamente distintas situaciones sociales. Desde que asumimos estamos trabajando, asistiendo a las familias que allí viven en lo que puede el municipio, desde la cuestión alimentaria, bueno, las cuestiones sanitarias y demás. Hemos logrado reubicar y sacar, por decir de alguna manera, 10 familias de los que estaban en los asentamientos a través de distintas operatorias, desde el pago de alquiler hasta un trabajo en conjunto que hemos hecho con IPAB para reubicar familias. Obviamente que la situación es muy muy compleja. Eso que vinieron a plantear ayer al Consejo, bueno, yo no lo pude ver, digamos, no sé, pero me imagino por lo que ha salido en los diarios, que tiene que ver más que nada con la creación del Banco de Tierra o con la situación del Banco de Tierra. Es una operatoria en la que estamos trabajando a futuro, pero que la verdad que hemos dicho que desde el primer momento no estamos a favor de la toma de tierras, no nos parece la metodología, no nos parece correcto cómo sea, que esa sea la forma, pero también con una definición ideológica de no criminalizar esta situación. Nosotros no estamos a favor de la toma, pero tampoco los vamos a denunciar ni a perseguir penalmente, digamos. Entonces estamos trabajando con ellos con algunos de los sectores, para ver a ver cómo podemos ir reubicándolos y ir viendo qué solución se le puede dar en un contexto realmente muy complejo económicamente.
Hablamos con Horacio Di Napoli, ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, sobre el regreso a fase 2.
A partir de las 9 de la mañana hemos dispuesto alrededor de 18 controles en el ingreso y egreso de la ciudad, pero controles policiales que apuntan a lo que vos justamente decís, Mariana. Uh-huh. Es por ahí ayudar a la gente a que tome conciencia de que si realmente tiene que venir a Santa Rosa o tiene que hacer alguna cosa, y si que esa cosa sea necesaria. Concretamente, lo que se trata de impedir es la circulación. Ayer fue muy claro el gobernador de no querer afectar la parte económica, pero por otro lado tenemos que apelar a la responsabilidad social, que hace tanto que lo venimos haciendo, pero bueno, bien, ustedes ven que es difícil, es muy difícil. La verdad no se toman los recaudos, no se respetan las responsabilidades sociales, dejan bastante que desear, lamentablemente, y mucho que ver de esta cantidad de contagios tiene que ver eso. Por eso se suspendieron los encuentros sociales y además de los encuentros sociales, tomar verdadera conciencia de por qué tenemos que circular.
Este fue el compilado de notas de la semana.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.